Señor, gracias por este tiempo que nos resta. Bendice, Señor, el compartir la palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén. Vamos entonces a tomar los próximos minutos, a aprovecharlos al máximo. Estamos entonces siguiendo en la serie Pensando Bien. Disculpen. Y estamos ya metidos en la parte de, bueno, ¿cómo yo cambio mi manera de pensar? Hemos argumentado muchísimo. Las grabaciones están disponibles para todos allí en el sitio web de la iglesia. La última cosa que dijimos, hablando de herramientas, solamente hemos hablado de dos hasta ahora. Lo primero, una mente sometida. Recuerden esto, una mente sometida es el remedio contra una mente dividida. ¿Se acuerdan? ¿Lo puedes decir conmigo? ¿Te animas? Una mente sometida es el remedio para una mente dividida. La segunda cosa que hablamos la semana pasada es meditar la palabra, el poder de la meditación de la escritura. Esa es la verdadera meditación trascendental. Omití una cosa, ese día de pronto hay un ejemplo en la Biblia que a mí me impacta muchísimo. Hablando del vínculo que hay entre meditar, el hecho de que la meditación se convierte en mi realidad y empieza a gobernar mi entorno, y por eso enfocar nuestra meditación en lo que Dios dice. Me dejan hacer un paréntesis, ya que vi al pastor Raúl, un saludo muy especial para el pastor Raúl Sendoya y Teresita, que la semana pasada estuvieron ministrando en la comunidad cristiana de fe de Cali. Así que, muy bienvenidos. Y por aquí me pareció ver a mi amado Luis Campos, bienvenido también. No sé si me le dieron la bienvenida. Él es parte de la casa, lo que pasa es que él tiene que estar muchas veces fuera. Me le dan también a ellos un aplauso de bienvenida, por favor. La meditación tiene una variación importantísima que solamente la menciono para meternos en lo de hoy ahora. ¿Ustedes recuerdan el relato en la Biblia acerca del maná? El maná que era como unas especies de hojuelitas que empezaban a aparecer por allí de una forma realmente milagrosa en el desierto. No sé cuántos de ustedes recuerdan lo que significa la palabra maná. ¿Qué es esto? De allí yo aprendí que una de las claves para poder entender lo que Dios dice y luego ser cambiado por eso es precisamente, ¿qué debían hacer ellos con qué es esto? Cada qué es esto, ellos lo que debían hacer era comerlo. Es una figura buena de la meditación, el traer una y otra vez al centro de mi atención lo que Dios dice, porque de hecho siempre hay meditación en nosotros, siempre hay algo que está girando en nuestro interior. Solamente quería hacerles esa nota para meternos en lo de hoy. La tercera cosa que quiero decir, como la tercera clave o llave para la transformación de nuestro pensamiento, yo la he titulado de la siguiente manera: necesitamos hacer un intercambio en nuestra mente, un intercambio de pensamientos. Voy a explicarme entonces a qué me refiero. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, el versículo 22. Dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Lo que quiero decirles entonces a partir de aquí es lo siguiente. Escúchenme bien, es muy sencillo, pero es muy importante. Necesitamos trabajar de una manera consciente en el proceso de la formación de hábitos correctos. Y aquí me remito a lo que hemos hablado una y otra vez acerca del Salmo 1, versículo 1. Creo que ya todos ustedes lo saben hasta de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Las tres palabras que hemos destacado son un consejo. Todo comienza con un pensamiento o una idea o un concepto o una creencia. El consejo, ¿en qué se convierte luego? En un camino, es decir, una acción o una conducta. Y esa acción o conducta recorrida una y otra vez, ¿en qué se convierte? Se convierte en un hábito, una silla. Pero aunque allí habla de un proceso negativo, de decadencia en alguien, no es que el proceso siempre sea negativo, sino nos está dando la clave entonces para poder construir otra clase de hábitos. Todo tiene que remitirse al génesis, a la génesis de las conductas y de los hábitos, que tiene que ver con conceptos y creencias. Quiero mostrarte un par de cositas al respecto. Necesitamos recordar, tener muy claro, aquí ustedes tienen como ilustración estas dos cosas que yo he traído todos los domingos, el letrerito basado en Romanos 12:2 y la escalerita, que voy a ver si la puedo usar hoy, a ver cómo me va. Siempre me da como cosita. Escúchenme bien esto, hermanos. Hay dos ejemplos o tres ejemplos en la Biblia que ilustran el poder que tiene en la conducta de una persona la modificación de su esquema de pensamientos. Cómo lo que piensa influye directamente en todo lo que es y lo que hace, y cómo el cambio que se opere allí va a reflejarse de manera inmediata en las conductas de las personas. Hay dos ejemplos interesantes. Uno, el momento en el cual Jesús lava los pies de los discípulos. Yo voy a rogarles a ustedes que vengan conmigo, por favor, al capítulo 10, si no estoy mal, déjenme ubicarme bien, capítulo 13 de Juan. Allí está el relato famoso de Jesús lavando los pies de los discípulos. Y lo quiero tomar como ilustración, no como una verdad doctrinal, del efecto que tiene el cambio de pensamiento. Estas son tres ejemplos muy rápidos que les quiero mostrar. Dice el capítulo 13 de Juan, versículo 10, pero Jesús le contestó: el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Este pasaje siempre me ha impresionado por varias razones. ¿Cuál es la preocupación de Jesús por los pies de los discípulos? Imaginen la escena ustedes. Allí está Jesús, empieza a inclinarse para lavar los pies de cada uno. Hubo uno que dijo: no, eso yo no lo acepto. Ya saben de quién estamos hablando, Pedro. A mí me parece una reacción lógica, y si yo hubiera sido Pedro, quizá hubiera actuado de la misma manera. No, a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice: si no te lavo los pies, pues no vas a tener parte conmigo. ¿No se han preguntado alguna vez por qué tanto rollo con el tema de los pies? ¿Por qué le dice a Pedro semejante cosa? Yo no pretendo como darle todo el sentido a ese pasaje o explicarlo enteramente, pero sí decirles algunas cosas que para mí tienen que ver con el cambio en la forma de pensar. Hay un vínculo, como un ejemplo, como una ilustración entre lo que son los pies y lo que tiene que ver con la función del pensamiento en la vida de una persona. Es interesante que Jesús les dice a ellos: el que está limpio ya solo necesita lavarse los pies. De hecho, hablando allí de lo que les he expuesto en otras oportunidades, voz pasiva, voz activa, es muy interesante que cuando dice el que está bañado acá o el que está limpio, está en voz pasiva. Hay una cierta limpieza que yo no puedo producir en mi propia vida. Hay una cierta limpieza que me tienen que dar. Debo ser limpiado. Pero luego viene una segunda parte cuando dice: tiene que hacer algo. El que ya está limpio tiene que hacer algo. Y ese algo es lavarse los pies. Era una costumbre entre los judíos, está claro, pero no es el caso, no es el momento en el cual era una cosa que se hacía cuando llegaban a las visitas de alguna casa, alguna familia, algún amigo. Este no era el caso aquí. Me parece que el Señor sí está tratando de dar un mensaje que va un poquito más allá. Yo me acordaba, pensando en estas cosas, de una situación que yo viví, ¿cómo se puede decir? Una es casi anecdótico, pero se las quiero contar. Hablando de los pies y el hecho de que ellos para mí sí representan esa parte de nosotros que nos conduce, esa parte de nosotros que está en contacto con lo demás, esa parte de nosotros que llega a ser como un vínculo, y por eso yo sí le encuentro alguna asociación a los pies en este caso y lo que es la función del pensamiento en la vida de una persona. Pero la anécdota que les quiero contar es muy interesante, porque alguna vez hace muchos años, teniendo un tiempo de ayuno, un fin de semana, estábamos terminando, y recuerdo que ya al tercer día estábamos un poquito extenuados, además de con algo de hambre seguramente, y por alguna razón una jovencita se acercó a mí con un platón de agua y me pidió permiso para lavarme los pies. Creo que no era que yo tenía alguna clase de, ¿cómo se puede decir? Información de olor. No, yo estaba limpiecito. Pero lo que no olvido es lo que me empezó a pasar cuando esta niña empezó a lavarme los pies. Es una anécdota, pero muy curiosa. A medida que ella lo hacía, yo sentía literalmente como si mis pies se volvieran en esponjas y empezaran a absorber, y como si todo mi cuerpo empezara a recibir una especie de frescura por dentro, como si el agua se me metiera por dentro. Eso me causó tremendo impacto, porque una vez que ella termina de lavarme los pies, yo realmente estaba como nuevo. No sé la razón, no sé explicarla, no encuentro que tenga alguna explicación lógica. Pero hablando de los pies, yo creo que Jesús está refiriéndose verdaderamente a lo que tiene que ver en cada uno de nosotros con la función del pensamiento y la importancia que el pensamiento tiene en la manera como una persona vive y la importancia entonces de poder modificar esa estructura de conceptos y creencias. Ese es un primer ejemplo, pero hay otro que les quiero compartir, que está en otro pasaje de la Biblia, Juan capítulo 2, vengan conmigo por favor, y que tiene que ver con lo que les quiero enfatizar en esta mañana. ¿Están conmigo? Juan capítulo 2 nos narra el milagro de las bodas de Caná. ¿Cuántos se acuerdan allí? Ahora que alguno no diga, se da cuenta, es que por eso Dios llama a sus borrachitos. Dios quiere que la gente la pase bien de esa manera, diría alguno. Pero no creo que es el mensaje de Juan capítulo 2. Sí hay un ejemplo allí también con esto. Miren lo que dice el versículo 6. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, este es el argumento que quiero presentarles, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus instrucciones. Y allí ustedes encontrarán en el siguiente versículo lo que se relata, que el agua había sido convertida ahora en vino. Pero el punto de mi ilustración, por un lado quiero decirte, creo que los pies ilustran lo que tiene que ver con la estructura de conceptos, creencias y pensamiento, la función de la mente de un individuo. Y creo que aquí la ilustración es otra. El poder de transformación que tiene la palabra de Dios en la vida nuestra. En muchos lugares, la Biblia compara mejor la palabra de Dios con agua limpia, con agua pura. Y en este caso es muy llamativo la manera como Jesús aborda el milagro. Ustedes conocen la historia. Jesús, la madre de Jesús le dice, se les acabó el vino. Él responde, pues no, como que no nos concierne a nosotros. Sin embargo, ella da una orden a la gente de por allí, le dice, hagan todo lo que él les diga. Y da una orden muy peculiar Jesús. ¿La orden cuál es? Llenen las tinajas de agua. Eso era todo lo que necesitaban, llenar las tinajas de agua. Claro, imaginen ustedes llenar 6 tinajas de agua de un promedio de 100 litros, llenarlas sin mangueras, sin acueductos, sin nada por el estilo. Me parece que también está haciendo referencia al poder transformador de la palabra. Y finalmente, esa agua, que para mí también ilustra lo que podía estar pasando allá, el número 6, habla, dicen algunos, que habla del número del hombre caído, el hombre sin Dios, el hombre enfermo, es la piedra que eran las tinajas, a mí me habla de algo inerte, como sin vida. Yo creo que realmente ilustra la condición en la que una persona puede encontrarse o una familia puede encontrarse y el poder transformador que puede traer para ellos la palabra de Dios una vez que ellos se saturan o una vez que quien la recibe se llena de ella, como dice acá, hasta arriba, saturarse de la palabra de Dios. Yo encuentro eso aquí. No son, repito, no son doctrinas, para mí son ejemplos, ilustraciones de lo que quiero decirles. Creo que se refiere de alguna forma al poder transformador de la palabra de Dios sobre una persona que la recibe, que la admite y que permite que lo sature por completo, que realmente lo llene, como dice acá, hasta arriba. Y tengo un comentario interesante que hacerles. El siguiente versículo, creo que es el 9, ¿estoy en lo correcto? El 9 dice que el agua hecha vino fue llevada al maestresala para que él la probara. Él no sabía de dónde había salido, la gente sí, los que lo llevaron sí. Lo interesante que encontré mirando de nuevo ese pasaje es que la palabra en griego allí, cuando dice que el agua fue hecha vino, es la palabra griega llamada ginomai, que es una palabra muy interesante. Literalmente significa dar a luz, poner en escena, como traer de un lugar a otro, ser movido de un lugar a otro, una realidad que viene de un espacio para llenar otro. Pero lo que me impactó a mí es que esa misma palabra ginomai es la que aparece en Romanos capítulo 4, en el famoso pasaje donde la Biblia dice de Abraham que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de multitudes. Y la palabra que dice allí, llegar a ser, que se traduce como llegar a ser, es la palabra ginomai también. ¿Qué es el vínculo que encuentro? El vínculo que hay entre la palabra como el agente transformador, pero el vínculo que existe o lo que le da vida en definitiva en nosotros es lo que implica la importancia de recibirla, de acogerla y de ser llenados por ella para que su poder transformador realmente opere en nosotros. Yo aprendí mirando esto de Romanos 4 lo siguiente, hermano querido, te lo quiero decir de esta manera: vigila lo que crees porque te vas a convertir en eso. Afortunadamente Abraham creyó lo que Dios le había dicho, pero él pudo haber creído una cosa diferente. El poder de las creencias, el poder de lo que en el interior una persona acoge como información confiable, es muy poderoso. Puede definir el curso total, no solamente de esa persona, sino de muchas más y de naciones inclusive. Esa palabra ginomai es una palabra muy bonita. De allí puedes tú sacar o recordar en español gestionar, gestar, dar a luz, traer a existencia. ¿Me estás siguiendo hasta aquí? No sé si está siendo relevante para ti lo que te quiero decir. Los ejemplos que yo encuentro entonces de la transformación de la que hablamos a partir de un cambio en el pensamiento, los encuentro en los pies lavados que Jesús dijo allí, cuando Él dice: los que están limpios, hay una cosa que necesitan, lavarse los pies. Están limpios todos, pero necesitan lavarse los pies. Yo lo que te digo es simple: si eso es literal, pues empecemos a lavarnos los pies aquí unos a otros cada domingo para que podamos estar en el orden correcto. ¿Crees tú que realmente se refiere al acto literal de lavar los pies simplemente? Yo me atrevo a decir no. Creo que se refiere de una forma como figurativa a esa parte tuya y mía que nos conduce, a esa parte tuya y mía que nos hace un contacto con la realidad, con el plano natural. Y yo por eso le encuentro un sentido en la renovación del pensamiento. Igual tenlo presente, cuando se llenaron las tinajas de agua, fue eso lo que produjo el cambio en la esencia de lo que estaba en esas tinajas. Y allí aparece ginomai entonces para ilustrarte este pensamiento sencillo. Hermano querido, pilas con lo que estás creyendo, pilas con lo que está por dentro, ten atención a lo que estás pensando, porque todo eso está construyendo un futuro. Alguien diría: no, el poder de todo estuvo en que Dios le había dicho: así será tu descendencia. Bueno, si tú miras, hablando de Abraham, quiero decir, si tú miras bien Romanos 4, creo que ese no es el énfasis. El énfasis no está en lo que Dios le dijo en ese caso. El énfasis está en que él creyó lo que Dios le dijo, que lo incorporó a su realidad interior, que él lo creyó por encima de cualquier cosa, metió ese pensamiento adentro y entonces finalmente se convirtió en eso, llegó a ser eso. ¿Tú me puedes creer, hermano querido, que la palabra de Dios puede quedarse inoperante aún para ti? Alguien diría: pero ¿cómo así si la palabra de Dios tiene todo el poder? Pues mira en el libro de los Hebreos lo que la Biblia dice. Dice que a muchos el haber oído la palabra de Dios no le aprovechó porque no la creyeron, no la apropiaron, no les pareció confiable, no la incorporaron a su vida. Y evidentemente uno no puede creer en dos cosas al tiempo. Cuando yo desecho algo, dejo de creer en algo, es porque estoy empezando a creer en otra cosa. Cuando yo dejo de lado el decir la palabra de Dios no es la confiable para mí, es porque hay otra información que está resultando confiable, o por lo menos me estoy exponiendo a ello. Pero bueno, bien rápido lo que te quiero decir hoy entonces. Si queremos acciones, conductas y hábitos nuevos, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es el punto que te estoy diciendo? Necesitamos un pensamiento nuevo que lo genere. Un pensamiento nuevo que lo provoque. Necesitamos un intercambio de pensamientos. No solamente un intercambio entre pensamientos, como alguno pensaría, ¿no? Alguno creería que me refiero a cambie pensamientos malos por buenos, pensamientos negativos por pensamientos positivos. No, yo me refiero a la perspectiva nuestra sobre cualquier asunto intercambiada con la perspectiva de Dios, o sometida a lo que Dios dice, un intercambio entre los dichos de Dios y los pensamientos que yo tengo, pero de una forma consciente, un pararme de manera consciente frente a Dios y a sus dichos para cotejar con ello lo que yo estoy pensando, lo que estoy creyendo, en especial cuando estoy buscando un cambio en algún aspecto de mi vida. Yo creo que es vital, hermano querido, llenar nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. Y aquí va mi punto. Vengan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4. Ustedes se deben acordar de esto, pero se los quiero mencionar. Ya lo hice en alguna de las pasadas, en una parte anterior, pero les quiero mostrar algo aquí muy interesante. Mi punto es simple. Yo necesito quitar el pensamiento que sostiene la conducta incorrecta y poner el pensamiento nuevo que pueda generar otra clase de conducta. Si lo que estoy diciendo es verdad, si la creencia o el concepto es lo que sustenta una actitud. Entonces yo debo ir allí, debo meterme en eso. ¿Qué es lo que está? ¿Dónde es que todo comienza? Allí debería operar un cambio. Y miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22. Ustedes lo conocen ya. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, ¿están conmigo? Despójense del viejo hombre. Y luego dice, y renuévense en el espíritu de su entendimiento y vístanse del nuevo hombre. ¿Estoy en lo correcto? Hola, ¿están conmigo? Para algunos esto va a ser recordar un concepto simplemente, pero se los quiero repetir. Creo que después del versículo 25 en adelante, Pablo se esfuerza por darnos ejemplos que nos van a servir de nuevo, donde él pone las tres cosas. Una es una conducta a desechar. La otra es una conducta nueva a abrazar. Y el tercer asunto es la escalera para el cambio. Un concepto nuevo, un pensamiento nuevo sobre un aspecto concreto. Yo creo que lo que él les menciona debía ser relevante para ellos. Quizá eran áreas de necesidad en su vida. Piensa un instante en esto. Detente un segundito y piensa, identifica y si quieres escribe por allí. ¿Cuál es un área de necesidad en tu vida? ¿O un área de conflicto donde necesitas cambio? ¿Cuál es específicamente esa área de necesidad? Aquí tengo un problema, aquí encuentro un faltante en mi vida, o aquí encuentro una conducta de pronto repetitiva incorrecta, o inclusive aquí encuentro un hábito incorrecto, o una conducta adictiva también. Para poder aplicar lo que te estoy diciendo, ¿cuál es esa conducta a dejar? ¿Cuál es una conducta a abrazar? Y el camino que tiene que ver con una escalera que es el cambio de pensamiento. Miren el versículo 25. Se los leo en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Dice así: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Identifiquemos las tres cosas. ¿Cuáles son? Una conducta a desechar. ¿Están conmigo? La segunda, una conducta a abrazar. Y la tercera, la escalera que nos lleva al cambio. Algunos por ahí los veo ya así como en meditación profunda. ¿Siguen conmigo todavía? Ok, muchas gracias. ¿Cuál es en este caso la conducta a desechar? Aquí dice dejando la falsedad. En otras, ¿cómo dice? La mentira. ¿Cuántos creen que este puede ser un tema importante en la vida? O para algunos, yo tengo un problemita con la mentira, podría decir alguno, bueno, no sé. El punto acá, yo quiero que ustedes miren, creo que la discusión de Pablo o el planteamiento de Pablo no está referido al tema estrictamente de lo moral, de lo que es correcto o no desde el punto de vista de lo moral, aunque eso importa, sino él se está metiendo en algo más importante para nosotros, y es el poder experimentar libertad y una vida distinta. Bueno, si ya hemos recibido el nuevo nacimiento, que es como el punto de partida de todo, pues dejen ustedes las formas de vida de ese viejo hombre, busquen experimentar una forma distinta. La mentira entonces es el asunto aquí. ¿Cuál es la conducta a abrazar? ¿Cuál identifican ustedes la conducta a abrazar? Hablen verdad cada cual con su prójimo. ¿Cuántos tienen clara la diferencia entre decir una verdad o hablar verdad? ¿Cuántos entienden que son dos cosas distintas? Yo puedo decir una verdad y en medio de todo ello estar diciendo una gran mentira. Hablar verdad es mucho más que simplemente decir verdades. Pero lo que me llama la atención aquí es que él presenta un argumento para poder llevarnos. ¿Cuál es el primer piso en este caso? Desechen la mentira. ¿Cuál es la parte alta en este caso? Hablen verdad, aprender a hablar verdad. ¿Tú crees que sea un asunto fácil o difícil hablar verdad? ¿Qué piensas? A mí una vez me preguntó una jovencita en Bucaramanga, que es como una hijita para mí, si me gustaban los zapatos que ella tenía. La verdad, ¿sabes cuál era? Me parecían terribles. Ahora, ¿tú te le medirías a decirle a una mujer que lo que tiene puesto es horrible? ¿Qué harías en mi lugar? Ay, pastor, no exagere. Bueno, yo tengo que tomar alguna caricatura de la vida para poder ilustrarte lo que te estoy diciendo. Dios me dice, dejen de lado toda clase de falsedad, de suposición, de postura, de pretender algo. O sea, sean genuinos, sean genuinos. Díganme ustedes si esto no trasciende el terreno de lo moral. ¿Creen ustedes que sí o que no? Sí, trasciende el terreno de lo moral, que es donde a veces nos quedamos discutiendo todo, que si es bueno, que si es malo. Pues evidentemente mentir es una cosa que no es buena, pero cuando este hombre dice estas cosas, creo que nos está llevando a otro terreno. Oiga, sean genuinos, sean ustedes, no tienen que pretender, dejen toda clase de falsedad. Esa es la parte de abajo. Y luego dice, el punto de llegada es que ustedes puedan tener, experimentar tal nivel de, ¿cómo se diría? ¿Genuinidad? ¿Se puede decir así? Dios, ¿cómo se dice? Auten, eso, Dios mío, ¿quién me la dijo? ¿Quién la dijo? Magi, listo, amorcito, te invito a almorzar. Tengan tal nivel de autenticidad, lleguen a ser tan auténticos. Díganme si no es una propuesta interesante. Sí, pero llegar a eso, para llegar a eso, necesito una escalera que me conduzca. Y aquí este hombre plantea un concepto que, como se los dije aquella vez, para mí es revolucionario. ¿Cuál es el concepto que él dice en la mitad? ¿Cuál es el pensamiento nuevo que se convierte en escalera al cambio? Él dice, somos miembros los unos de los otros. ¿Sí me sigues? ¿Qué te está diciendo a ti esa expresión de Pablo? Oigan, señores, ustedes son un organismo, como lo dijo Tato hace un momento en la cena del Señor. Ustedes no son simplemente compadres, amigos. Ustedes no son simplemente gente que tiene relación unos con otros. Ustedes son miembros unos de otros. Entonces, como siempre me gusta el ejemplo, que digamos es que tampoco me sé muchos del cuerpo humano, pero este me lo sé, creo que estoy diciendo bien, mi doctor Pachito, cuando digo que el ojo le manda al revés las imágenes al cerebro, ¿cierto? Eso no ha cambiado, ¿verdad? Se la sigue mandando al revés, todavía no. Supón tú que un día el cerebro se aburre y entonces el cerebro le dice, no, ya estoy cansado, entonces ahora sabes qué, como estoy tan aburrido de que siempre me mandes todo al revés y que yo tenga que ponerlo al derecho, lo que voy a hacer ahora es que yo te voy a enviar una información errónea. Entonces te lo voy a mandar, sabes que estoy tan cansado que para que te veas lo malo que es esto, le dice el cerebro al ojo, te lo voy a mandar como tú me lo mandas. ¿Qué crees que pasaría con nosotros en una decisión cualquiera por ahí de voy a coger para la izquierda? Entonces no sé, pero el efecto podría ser hasta catastrófico, ¿no? No tengo la medida correcta de algo. ¿Intento subirme? Desechen la falsedad y sean genuinos. ¿Cuál es el camino? Los pongo a sufrir, ¿no? Hay un pensamiento, y ahora cómo me volteo. Lo logré. ¿Cómo llego a? Gracias. Cuidado con el. ¿Cómo llego aquí? Es mi punto. Ese ha sido todo el tiempo mi punto. ¿Cómo llego aquí? Yo vengo de una. De pronto yo soy un. Fui un mitómano. ¿Han conocido gente así? Alguna vez, tristemente, tuvimos, Pastor Edgar, te acordarás, el Pastor Gabriel, tuvimos una persona mitómana trabajando con nosotros. Pero es que el mitómano vive la mentira como si fuera su verdad total. Pero digamos que no, aquí no somos mitómanos, pero tenemos alguna dificultad con las mentiras. Lo que me gusta a mí es que el modelo de la Biblia es, no estén bregando solo con la conducta, deberían bregar con lo que genera la conducta. Trabajen en el aspecto central donde se produce la conducta. ¿Qué empieza a pasar en mí si yo tomo este principio? Ustedes son miembros los unos de los otros. Ustedes tienen una relación orgánica, no organizacional, sino orgánica. Ustedes se transmiten información unos a otros que va más allá de lo que sencillamente sea formal, hay algo más profundo. Si yo tomo ese concepto bíblico y lo empiezo a incorporar a mi vida, y empiezo a meterlo dentro de mí profundamente, a meditarlo, por ejemplo. Lo traigo una y otra vez al centro de mí porque ese es un área de necesidad. Lo que la Biblia me enseña a mí es que lo que va a pasar de manera natural es que mi conducta va a comenzar a cambiar. Yo voy a empezar a hablar verdad con los demás, voy a empezar a ser genuino. No voy a tratar de ser una persona que simplemente posa de algo. ¿Me estás siguiendo? ¿Ahora cómo de abajo? Uy, pero no es el único. A ver, me quedan unos minuticos nada más. ¿Es el único? No. Versículo 26. Vengan conmigo allí. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad o lugar al diablo. ¿Cuál es la conducta a desechar? No, el enojo no, en realidad. El enojo no. ¿Cuántos se enojan de cuando en cuando? ¿Cuántos viven enojados? Hay una diferencia, ¿no? El que vive enojado tiene un problema. Enójense, pero no pequen, dice. Enójense, pero no pequen. O sea, no dejen que su enojo vaya a donde no debe ir. Esa es la conducta a desechar. ¿Cuál es la conducta a abrazar? En este caso, como yo la entiendo, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. La conducta, una conducta, por ejemplo, leí un pensamiento muy bonito en Twitter y lo retuiteé, de hecho, de uno de los famosos pensadores. Cuando él dice, él dijo esto, a ver si lo puedo parafrasear, que cuando Jesús le dijo a Pedro, no tienes que perdonar 7 veces, sino 70 veces 7, él no se refería a la cantidad de veces a perdonar en general, sino se refería, esto para mí fue como impactante, él dice, Jesús se refería a la cantidad de veces que debo estar dispuesto a perdonar lo mismo. Esa parte sí para mí fue un, oh, uy caramba, esto está como interesante, 490 veces por decirlo así. El tema aquí es que él también presenta un argumento. ¿Cuál es el argumento que Pablo presenta aquí para incorporarlo a nuestra vida? Como yo lo entiendo, el argumento de él es, estén atentos, no den lugar al diablo. Es posible dar un espacio a presencias oscuras, hostiles, diabólicas, inclusive. Sí, la Biblia está diciendo que sí. Y con una cosa tan simple como esta, enojarse y mantenerse enojado. Enojarse un día y seguir enojado 2, 3, 4, 5 días. Un ejemplo más, pero vengan, más adelante hay otro. Versículo 28. El que roba, ¿alguno tiene problema con esto? ¿Ninguno? No, no va a levantar la mano, obviamente. El que roba. Ahora, una cosa sí es cierta, eso de robar puede tener varias aplicaciones y no solamente embolsillarme el dinero de otro, ¿no? Hay otras formas como uno podría decir que también se roba. El que roba, dice, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Conducta a desechar cuál es? A ver si están conmigo. No robe más, no robe más. ¿Cuál es la conducta a abrazar? Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Pero otra vez él mete un concepto, siempre él mete un concepto. ¿Cuál es el concepto aquí? A fin de que tenga, este es un concepto bien interesante, a fin de que tenga, deberíamos dejarlo ahí, ¿no? A fin de que tenga, no, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. El pensamiento va más allá de simplemente suplir necesidades. Y así yo les puedo mostrar más. De pronto déjenme mostrarles el último rápidamente. Una conducta a desechar, una a abrazar y un pensamiento que es la escalera al cambio. Versículo 29 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra corrompida, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Cuál es la conducta que deberíamos desechar aquí? No suelten más palabras corruptas, corrompidas, que no salga ninguna. ¿Cuál es la conducta a abrazar? Que solamente de nuestra boca salgan palabras que sean útiles para edificar según la necesidad del momento. Pero ¿cuál es el pensamiento crucial a incorporar al corazón? Darle gracia a los que están cercanos, impartirle algo al que está al lado. Si ustedes notan, todo el tiempo hay un denominador común. Cuando yo me he visto de ciertos conceptos que trascienden inclusive el tema de lo moral o de lo bueno y de lo malo, en mí va a empezar a darse un cambio en mi forma de vida, que es lo que estamos hablando. No estamos hablando necesariamente, quiero aclarar, de que haya una forma de vida que nos garantice ir al cielo y otra que nos comprometa la ida al cielo. Creo que estamos hablando de poder experimentar en vida una cierta dimensión de libertad y una cierta experiencia con Dios que se traduzca en ciertas maneras de vivir en nosotros. No con respecto al temor de la posibilidad de perder salvación, sino más bien al poder guardar con celo en nosotros un espacio de vida, una forma de vida que permita que experimentemos a Dios continuamente, que podamos vivir lo que Dios es entre nosotros. ¿Están conmigo? Creo que hoy lamentablemente no podemos avanzar más y yo ya estoy procurando que lleguemos rápido al término de este tema, pero lo que quiero que te lleves hoy, en resumidas cuentas, ¿qué es? Necesitamos de verdad intercambiar conceptos, quitar uno y poner otro. Por favor, si tú realmente estás comprometido con esto en tu vida, haz este mismo ejercicio. Identifica la conducta que tiene que ser desechada en tu vida. Piensa cuál es la conducta que crees que Dios espera de ti. Y entonces haz un viaje, una inmersión en la Escritura, buscando cada parte, cada rincón de la Biblia que te hable al respecto, incorporándolo a tu interior continuamente, meditándolo, es decir, rumiándolo, masticándolo, en otras palabras, lavando los pies, en otras palabras, llenando la tinaja tuya de agua hasta arriba. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Creo que va a ser el mismo. El que una cosa empiece a convertirse en otra, me refiero, el agua entonces va a convertirse en vino en tu vida. Me refiero entonces, los pies van a estar limpios, como Jesús dijo, el que está limpio solo necesita mantener sus pies limpios. Van a darse a luz en nosotros conductas, van a empezar a suceder, pero tenemos que atrevernos a probarlo. Esa es la palabra mía para ti hoy, como la tercera llave de transformación en todo esto. Escúchame bien esto como manera de conclusión. Si nosotros no hacemos el intercambio de pensamiento del que te estoy hablando, si dejamos eso descuidadamente, como creo que muchos lo hacemos, creo que la mayoría de nosotros no estamos conscientes de ese intercambio de pensamiento, sino lo dejamos, no sé, se nos ha metido quizá la idea de que el cambio en la forma de pensar y esas ciertas cosas de cambios en áreas de nuestra vida nos llegan de alguna parte como simplemente como asuntos mágicos, ni siquiera milagros, sino asuntos mágicos. Pero quizá te habrá pasado, si llevas un tiempo caminando con Dios, que hay algunos asuntos que no cambian y no cambian y no cambian. ¿No será porque realmente en esos Dios está esperando que asumamos responsabilidad? Muy probablemente, muy seguramente. Y que nos atrevamos, que demos ese paso hacia adelante de llenarnos de agua, como dice la Escritura. Si eso no lo hacemos, si no hacemos ese intercambio, pues creo que difícilmente se van a edificar paradigmas nuevos en nosotros que reemplacen los antiguos. Ese es el punto. Pablo decía en Efesios 4, 22, 23 y 24, escuchen señores, el problema es que ustedes tienen una estructura de pensar antigua que ahí está y que tiene que ser removida. A menos que sea removida esa estructura de pensamiento de un tiempo en el cual vivimos sin Dios todos, hayamos sido malos o no tan malos, todos tuvimos un tiempo de vivir sin Dios. Él dice, de ese tiempo quedan unas huellas, un esquema de concepto, un sistema de creencias. A menos que ustedes lo remuevan, sigue ejerciendo su influencia. Entonces, ¿en qué resulta? Gente cristiana que tiene un montón de conflictos para poder vivir una vida adecuada o una vida libre. Cristianos, sí, venimos a la iglesia, sí, pero con un montón de luchas increíbles, con un montón de taras y de limitaciones. Pero es que Dios no me cambia, pero es que yo oro tanto por esto. Bueno, te estoy enfatizando el punto es un cambio de concepto, un intercambio de pensamiento para que el paradigma sea otro. Dicho sea de paso, un paradigma no es estrictamente un concepto, el paradigma es más bien el límite que uno establece, un patrón se convierte en algo en lo cual yo me muevo continuamente. El paradigma va a responder más bien, el nuevo o el viejo, al sistema de conceptos que lo construye. Hermano querido, sin esto no creo que podamos experimentar en la práctica la vida nueva que está en cada uno de nosotros. Quería compartir con ustedes algo más, pero lo dejamos sugerido apenas. La semana entrante, a ver si logramos terminar, redondear el tema, vamos a hablar de un concepto que la Biblia lo llama poner la mente en las cosas de arriba. Pongan la mente, pongan su pensamiento en las cosas del cielo, dice. Pero por hoy llévate esto. Identifica tu área de necesidad o de conflicto o de adicción inclusive o de un hábito que está construido allí difícil de remover. Identifícala. Identifica cuál es la conducta. Seguramente la opuesta no va a ser tan difícil hacia la cual Dios quiere que vayas. Y entonces comienza tu viaje. Comienza a permitir que la palabra de Dios respecto a ese asunto te sature hasta arriba para que se produzca el milagro de agua que se convierte en vino también. Eso es un camino de transformación. Por eso este es el simbolito todo el tiempo mío. El cambio de pensamiento, una transformación del pensamiento es la escalera que nos lleva a un cambio en la forma de vivir. Vamos a estar de pie, por favor, hermanos queridos. Ya es el tiempo de terminar. Cerremos un momento nuestros ojos, por favor. No sé si hay aquí de pronto alguna persona que esté por primera vez, y quiero abrir ese espacio un minutico antes de irnos, por si ese es el caso. Si alguien está aquí por primera vez, quizá le pase como me pasó a mí cuando llegué a una reunión cristiana. Yo recuerdo que tenía al lado mío un amigo que había conocido algo de grupos carismáticos en su tiempo, y él habló muy bonito. Cuando llegábamos allí, en ese tiempo nos ponían a presentarnos y a decir por qué estábamos allí. Para mí eso era terriblemente difícil, yo era muy tímido. Y para completar los males, el que estaba al lado mío dijo: bueno, yo estoy aquí por aquello de que sin mí nada pueden hacer. Citó a Jesús, Juan capítulo 15, y todo el mundo pues quedó, ¿cómo se puede decir?, como impactado con sus palabras. Amén, le dijeron todos. Y seguía yo. Y yo pues de la Biblia no tenía pues ni idea, y solamente dije: bueno, yo me llamo Edgardo y yo estoy aquí porque yo necesito un cambio, yo necesito un cambio. ¿Cuántos amenes crees que hubo? No, pues ni uno, nadie dijo amén. Y yo estaba realmente diciendo lo que me tenía allí: necesito cambiar, yo quiero cambiar. Puede ser el caso de alguno aquí que venga por primera vez, o también el caso de alguno que lleva tiempo. Al que está aquí por primera vez, tengo que decirle que todo comienza con una experiencia personal con Jesús. Invitarlo al corazón para que sea el Señor de su vida. Al que lleva tiempo y está frustrado de pelear con una conducta, llévese en el corazón mi mensaje de hoy. No pelee con la conducta, sino pelee con lo que la origina. Busque cambiar lo que es el motor de las conductas, que son conceptos y creencias, pero no cambiarlo solamente con lo que dice Chopra o con lo que dice, ¿cuál otro hay por ahí? No sé, con lo que Dios dice al respecto, para que entonces el poder vivo de la palabra de Dios, la capacidad de transformación de la palabra de Dios, se vea en la vida de cada uno. Si está aquí por primera vez entonces alguien y quiere invitar a Jesús a su vida, repita conmigo esas palabras, por favor. Dígale: Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón a ti y te acepto como mi Salvador. Reconozco mi necesidad de ti y te entrego mi corazón y mi vida en este día, porque quiero caminar contigo desde hoy y para siempre. Ven a mi corazón, Señor, perdona mis pecados, cambia mi vida, haz que yo me convierta en la persona para la cual me creaste. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz por mí y resucitó al tercer día, y lo confieso con mi boca para la salvación de mi alma. Amén. Amén. No sé si alguien habrá hecho esta oración conmigo por primera vez. Quisiera saber si hay alguien así hoy. Si hay una persona aquí que la ha hecho conmigo, ¿podrías venir un momento para orar por ti, por favor? Y si alguien te invitó, que venga contigo. No sé si de los que están al lado, alguien que le acompañe. ¿Alguien más ha hecho esta oración conmigo? Mucho gusto. ¿Alguien más ha hecho esta oración conmigo? Vamos a orar por Valentina. Valentina, ¿me permites orar por ti? ¿Está bien? Ayúdenme a orar por ella, por favor. Señor, yo te doy muchas gracias por Valentina. Te doy muchas gracias por esta decisión de fe, de amor, por aceptar el reto que tú le planteas de caminar contigo. Señor, seguramente ella hoy está como yo hace tantos años, queriendo un cambio. Señor, solo tú puedes darle ese cambio. y solo tú tienes las maneras como ella puede cambiar. Imparte a ella tu vida, tu transformación, y haz que ella pueda conocerte, Señor. Bendecimos a Valentina con paz, con mucha paz, en el nombre santo de Cristo Jesús. Y pedimos tu mano sobre ella, sobre sus preocupaciones o tristezas, o aún sobre cualquier dolencia física, y que tu mano de bien esté sobre ella y tu mano sanadora venga sobre su cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús la bendecimos. Amén, amén. Gracias, Valentina. ¿Dónde está alguno de los? Por favor, te vamos a dar una cosita extra aquí. Cierra tus ojos un momento, por favor, antes de irnos. Espíritu Santo de Dios, las palabras que yo pueda decir no alcanzan a expresar la importancia de lo que estamos hablando, Señor, pero tú, Espíritu Santo, tú puedes impartir al corazón la luz que necesitamos al respecto. Señor, queremos ser gente que tenga un pensamiento claro, que piense bien. Queremos ser gente que pueda experimentar transformación. Queremos ser gente que tiene su pensamiento puesto debajo del gobierno del pensamiento tuyo. Queremos experimentar el poder transformador de tu palabra a partir del cambio de nuestros conceptos, ideas, creencias. Señor, nosotros queremos acopiar en el interior, almacenar, acoger tus dichos, lo que tú dices, lo que tú ves. Déjanos ver como tú ves. Nosotros nos abrimos para recibir tu palabra sobre aspectos concretos de nuestra vida, tu palabra sobre asuntos específicos de nuestra casa que necesitamos oír de ti. Señor Jesús, tú dijiste que no solo de pan el hombre viviría, sino de la palabra que procede de la boca de Dios. Nosotros una vez más nos reafirmamos en abrir el corazón y el entendimiento e invitar tu palabra para que hable profundamente, de manera real, auténtica, llegando al punto, a lo más íntimo del corazón, para producir desde allí un cambio en nuestra forma de pensar, de ver, de entender, y que eso pueda provocar en nosotros también la transformación, como el agua llegó a ser vino, la misma, como el agua se hizo vino, la misma forma, de la misma forma, experimentar cambio en nuestras vidas. Señor, yo quiero vivir ese nivel de libertad, de genuinidad, de autenticidad, ese nivel de realidad tuya. Así que, Señor, me expongo, nos exponemos y nos abrimos a tu voz, a tu palabra y a tus dichos. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos así. Amén. Amén. ¿Qué tal si le das al Señor otro aplauso grande?